Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. En el día de hoy tendremos un invitado bastante especial, obviamente también una modalidad distinta en la que estaremos entrevistando y que quizás, si nos va bastante bien y a ustedes les gusta, le seguiremos implementando los próximos programas. Pero mientras tanto, quiero presentar por video también a Alejandra Valerio, que nos está acompañando desde su hogar, y al profesor Felipe Cuello, que siempre está con nosotros, que también se encuentra fuera de la cabina, y su servidor acá, César Polanco, que estamos también en cabina, ya todos conectados e interconectados.
Y estaremos entrevistando.
Y un pequeño saludo también a nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado especial, Juan Miguel Castillo Roldán, que estará con nosotros hablando de unos temas bastante picantes, vamos a decir así, desde el punto de vista migratorio, pero la realidad es que tienen su necesidad de que sean aclarados. Así que te damos la bienvenida, Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Saludos, César, Alejandra, Felipe, un placer estar aquí con ustedes. Hay un poquito de interferencia acá, sí. No sé si me oyen bien.
Sí, tú te escuchas bien, pero hay una interferencia, no sé de dónde vendrá, pero yo voy a aprovechar para primero darles la bienvenida al programa. Este ha sido un programa bastante interesante el que vamos a estar haciendo hoy, y bueno, espero que nosotros podamos sacarle muchísimo provecho a esta modalidad, a los invitados que vengan en este formato a partir de ahora. Y bueno, yo no quiero extenderme más y me encantaría presentar a este invitado que es muy especial para nosotros en el programa. Es Juan Miguel Castillo Roldán, que es un colega, abogado, profesor universitario, experto en derecho migratorio y en temas internacionales, pero también es la cara detrás de Legal CPE.
Los mejores videos
de
Legal.
Y de frente también.
Exacto. Bueno, señores, con nosotros el día de hoy está Juan Miguel Castillo. Juan Miguel, gracias por acompañarnos el día de hoy.
A ustedes por invitarme, un honor para mí compartir con ustedes, porque no solamente el lazo profesional, como profesional del derecho, pero también como amigos, o sea, que me siento como en casa, básicamente.
Así qué es. Bueno, yo tengo que decir que Juan Miguel fue mi profesor en la universidad también, o sea que... precisamente derecho migratorio.
Me va a tirar viejo, César.
Te fue bien, César. Aprendiste mucho.
Alguito.
Mire, yo quiero que empecemos a hablar del tema de hoy, que ha sido un tema bastante controversial en las últimas semanas, y que forma parte de esta agenda del actual gobierno, como una temática que va enlazada a otros asuntos, y es el tema de la carnetización de habitantes haitianos para poder transitar en la frontera dominicana. Y yo quisiera que Juanmi nos pudiera aclarar hoy muchas cosas. Yo sé que hay dudas con respecto al tema de esta carnetización, pero ¿por dónde empezamos? ¿Qué es esto? Es lo primero. Juan Miguel, ¿y de dónde sale?
Mira, yo creo que los temas migratorios y de nacionalidad, como siempre son polémicos, generan mucho debate, mucha controversia. Eso significa que también hay mucha desinformación. Entonces, lo mejor que podemos hacer desde un medio de comunicación es tratar el tema con rigor técnico y objetividad legal. A margen de cualquier opinión que tengamos, ¿verdad? Uh-huh. Lo cierto es que hay datos legales incontrovertidos sobre si determinados datos migratorios están creados en la norma sí o no. Entonces, es bueno tratar de dejar las especulaciones a un lado y, por lo menos de entrada, centrarse en los aspectos puramente técnicos sobre si el estatus es una innovación de este gobierno o si algo que ya estaba establecido en la norma. O sea, yo creo que es un buen lugar para empezar, y es que César se acuerda muy bien que dentro de la Ley General de Migración se crean varias categorías migratorias. Entonces, la clasificación más general y más elemental es la división entre extranjeros residentes en el país y extranjeros no residentes en el país. Hay una tercera categoría que trae la inmigración, que son los excluidos del régimen legal, que son básicamente personas que se encuentran en suelo dominicano ejerciendo alguna función consular, diplomática o de un organismo internacional, que la autoridad migratoria lo que se limita es a controlar permanencia y ya. O sea, para fines de estatus migratorio per se, como tal, sería residentes y no residentes. O sea, dentro de las varias categorías de no residentes, que tiene varias subcategorías, está incluida la subcategoría de habitante fronterizo. Junto con esa subcategoría hay más, está el turista, que también es un no residente, el trabajador temporero, que también es un no residente, el estudiante extranjero, que también, ¿me entiende más o menos cuál es la idea? Son personas que se encuentran en estatus migratorio regular, pero con unas condiciones de permanencia muy particular y que les caracteriza a esos no residentes que no se supone que su permanencia en suelo dominicano sea muy prolongada en el tiempo, porque parte del concepto de la persona que es no residente es que no tiene vocación de permanencia, no tiene vocación ni autorización de permanencia indefinida en el tiempo, porque eso es para los residentes. Y de hecho, por ese carácter de temporalidad o de transitividad y transitoriedad de la permanencia de esa persona extranjera, entonces es que la ley general de migración, el reglamento y toda la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal Constitucional deja muy claro que esa persona, como va a pasar un tiempo limitado en suelo dominicano y no se va a radicar ni a domiciliar de forma indefinida acá, son personas en tránsito. Entonces, dentro de ese estatus, digamos, constitucional de tránsito y migratorio de no residente, ingresa la persona que es habitante fronterizo. Es una categoría que se creó en la Ley General de Migración en el año 2004. Por tanto, no es realmente una innovación del gobierno. Debió implementarse desde ese momento. La Ley de Migración, bueno, recordar que en ese momento no tenía reglamento, pero la entrada en vigencia de la Ley General de Migración no estaba supeditada a la aprobación y publicación de un reglamento por vía del Poder Ejecutivo. Este reglamento se aprobó, de hecho fue en el año 2011, en octubre de 2011, con el decreto 631-11. Sin embargo, aún con reglamento aprobado, publicado y empezando a implementarse el reglamento, tampoco se creó la categoría. Y bueno, de la ley hasta el día de hoy han pasado muchos años, creo que 18 años, del 2004 para acá. Sí. Y la categoría nunca se creó, o mejor dicho, no se puso en funcionamiento porque legalmente estaba creada. Y esa categoría, para que la audiencia pueda entender, es una categoría con condiciones de permanencia que son muy únicas, empezando porque esa persona que gozaría de ese carnet de habitante fronterizo tiene un derecho de libre circulación o libre tránsito, que es un derecho humano y un derecho fundamental, supeditado a la legalidad. En este caso, la persona sí estaría legal, pero con un alcance limitado desde el punto de vista territorial. Es decir, cuando aquí entra una persona como turista, puede circular en todo el territorio si está legal. Si es trabajador temporero, pues igual. Estudiante, igual. Puede estudiar en la capital y puede irse un fin de semana para Puerto Plata si quiere y no importa. Pero el habitante fronterizo está diseñado para que permanezca en territorio, en provincias fronterizas solamente. Por tanto, traspasar los límites de las 5 provincias fronterizas equivaldría a una violación de condiciones de permanencia. Por tanto, tiene una característica muy, muy importante, al igual que con el tiempo de estadía. Señores, si se implementara ese carnet como debería implementarse, la persona que entra con ese carnet solamente puede permanecer un día. Y César se acuerda muy bien que un día no son 24 horas en términos de permanencia para no residentes dentro de esa subcategoría. Es entre la apertura de la frontera y el cierre de la frontera, para garantizar que en ese tiempo la persona haga las operaciones puramente comerciales para las que está diseñado ese carnet. Y para que entiendan, el objetivo de ese carnet son nacionales haitianos, nadie más, y es para personas que no tengan lazos laborales en suelo dominicano. La persona que usa ese carnet no puede ingresar con un contrato de trabajo con un empleador, sea persona física o moral, en suelo dominicano. Por tanto, esa persona viene a hacer una actividad económica, productiva, lucrativa, ¿no? Pero no de tipo laboral. Lo que viene es básicamente hacer comercio, comprar y llevarse, que es fundamentalmente lo que se hace en el mercado bilateral dominico-haitiano, que es un comercio importante porque nosotros tenemos dos socios principales desde el punto de vista comercial internacional, que son Estados Unidos y Haití. Y en el caso muy peculiar de Haití, es un comercio asimétrico, porque nosotros le compramos a ellos perdón, nosotros le vendemos a ellos mucho más de lo que ellos nos venden a nosotros. Entonces, está diseñado para eso, para que esa persona, son muchas personas que penetran en suelo dominicano para hacer comercio, lo hagan con un estatus legal y debidamente identificados y atravesando el punto de entrada hábil con el ejercicio de un control por parte de un agente autorizado, que en este caso se denomina inspector de migración u oficial de migración. Y para eso está diseñado el carnet legalmente y desde el punto de vista reglamentario. Bien. Ahora, los rigores con lo que se puede implementar en la práctica, ya eso, si es más débil, si tiene debilidades en la forma de implementación, eso es otra cosa. Y podemos hablar de eso si quieren, pero legalmente funciona como les estoy diciendo.
Ahí es que voy. Okay. Ahí, por ahí viene mi duda. Discúlpame, Alejandra. Yo sé que esta aclaración es bastante importante la que hace Juan Miguel, porque realmente yo creo que parte de la perspicacia que tiene la gente con este tema en particular es quizás por el recuerdo que había de la forma en que se utilizaron los trabajadores temporeros para cortar caña y todo el tema de la caña de azúcar y otros modelos de trabajos en que se utilizaba la mano de obra haitiana. Y obviamente, pues, la práctica dejó claramente situaciones que hasta hoy en día vivimos con nuestra hermana nación haitiana. Sin embargo, esa aclaración que tú haces es bastante importante, porque entonces si estamos hablando solamente del comercio bilateral, significa que solamente pudieran manejarse dentro de ese perímetro de lo que viene siendo el cinturón...
El mercado binacional.
Sí, de lo que viene siendo el cinturón fronterizo dominicano, dominico-haitiano.
Jabón, Pedernal, Independencia, Montecristi, sí, es limitado ahí, a esas provincias. Obviamente, si es un carnet diseñado para una persona que hace comercio en esa provincia, tú no puedes ver a esa persona en Santiago, o sea, que es una contrariedad de términos. Y de hecho se pensó para eso, precisamente.
Tengo una pregunta también.
Los redactores de la inmigración reglamento no podían ser ajenos a eso tampoco. O sea, había que tener alguna alternativa documental migratoria para esa población que no se distingue por ese contrato de trabajo, porque para eso hay otra figura equivalente en toda parte del mundo. O sea, el contrato de trabajo como una justificación de tu migratoria existe en casi en toda parte del mundo. Y eso es un estatus por sí mismo. Pero para eso tú requieres un empleador y un contrato de trabajo.
Claro.
¿Me entiendes?
Claro.
No okay. Entonces, básicamente, este carnet o este estatus migratorio, a lo que más se le acerca es un trabajador temporero. Sin embargo, estamos viendo que hay unas condiciones muchísimo más estrictas para este que se le denomina.
¿Y tú supieras que no lo que más se parece? Uno piensa que se parece mucho, quizás porque ambos ejercen una actividad productiva, quizás por eso. Pero si vamos a hacer una comparación con otros estatus migratorios de no residentes, lo que más se le parece, técnicamente hablando, ¿sabe qué? Es la persona de negocio. La persona de negocio es una subcategoría no residente, también establecida en la ley de migración, con su propio visado. Y de hecho, el visado de la persona de negocio fue creado incluso antes de la ley de migración. Recuerda que la legislación que emplea el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la ley 835 sobre visado, creó prácticamente todos los visados que están vigentes hoy en día, el visado de residencia, de estudio, bueno. Ahí está incluido el visado de negocio, que tiene dos modalidades, que es el NM y NS, que son negocios de una sola entrada y negocios de entrada múltiple. En el 2004, cuando se crea la ley de migración, se toman esos visados ya creados por la ley y que estaban en plena aplicación, se ajusta una subcategoría migratoria que se llama persona de negocio que ingresa con ese visado. La característica por la que se parece tanto es que la persona de negocio no ejerce un contrato laboral, no lo ejerce.
Exacto.
Ahora, en la práctica hay anomalías, que eso es que hay que decirlo. En la práctica, el abogado que ejerce materia migratoria que me está escuchando, sabe muy bien que el visado de negocio se utiliza actualmente para otros procedimientos que no tienen que ver con el estatus de persona de negocio. Se usa actualmente para procesos de residencia. Y se hace así porque, lamentablemente, desde siempre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares ejercen el proceso de concesión de visado de una forma completamente arbitraria y al margen de lo que dice la ley. Básicamente, ellos aplican los visados de residencia de forma, digamos, antojadiza, limitando a las personas que son familiares de dominicanos o personas que son inversionistas extranjeros. Ellos no emiten residencia para otro tipo de personas. No porque la ley lo dice, sino porque ellos se lo inventaron. Yo lo digo francamente como técnico en la materia. Entonces, ese disparate fue corregido con otro disparate en la Dirección General de Migración. No en este gobierno, en todos los gobiernos se ha hecho el mismo disparate. Y es, bueno, como el Ministerio de Relaciones Exteriores no implementa el visado de residencia para este proceso, o sea, yo voy a articular procedimientos de residencia que utilicen otro visado que no es de residencia para completar la residencia. O sea, ¿qué es lo que hacen? Que te piden a muchas personas el visado NM. O sea, tú tienes básicamente miles de expedientes de residencia que iniciaron con un visado de persona de negocio, que es un visado de no residencia. O sea, insisto, corrigiendo una tontería con otra tontería, mezclando tipo de visado que corresponde a un estatus de no residente para procedimientos que son de residencia. O sea, una contradicción absurda de término. Pero sí, eso es una anomalía administrativa que todavía hoy no ha sido corregida, increíblemente.
Eso es parte, yo creo, que de la idiosincrasia que tiene la gente con la medida. Y bueno, no sé si el profesor Felipe Cuello quisiera hacer alguna... Sí.
Una Felipe acotación. Tiene una pregunta.
Sí, él tenía una pregunta, pero bueno, lo que vuelve... sí, bueno, como les decía, yo creo que eso es parte de la idiosincrasia de lo que tiene la gente y las dudas que representan esta carnetización, ¿no? Del inmigrante haitiano.
Sí, lo que pasa es que la gente entienda las consecuencias. El tema laboral es importante, César. La gente entienda que no son trabajadores, porque los trabajadores tienen su estatus, que se llama trabajador temporero, que ha dado todos los problemas del mundo, todos, señores. O sea, el dato curioso, para que entiendan. ¿Se acuerdan que yo mencioné la ley de visado, verdad? Sí. La ley de visado no creó una categoría de trabajador temporero, una visa de trabajo. No está creada, lo pueden buscar, no está creada. ¿Cuál ley es la que crea la visa de trabajo? La Ley General de Migración. Pues, ahí tú entiendes. Bueno, no todas las visas están contempladas en la ley de visado. En este caso, esta fue concebida en la ley de migración. Pregúntame si en todos estos años el MIREX implementó la visa de trabajo. La respuesta es un rotundo no. Nunca la implementó. O sea, ¿cómo llevaba migración los procedimientos de trabajadores temporeros? Pregúntame con qué visado.
¿Con cuál?
Reciclando otra vez el visado de personas de negocio, que es otra subcategoría, porque ellos lo que hacen es que reciclan la figura para poder compensar un poquito la negligencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, así que lo han manejado. Hace poco, por ejemplo, estaba hablando con una persona extranjera que me enseñó su visado de nacionalidad venezolana, y en este caso, en el proceso de normalización de estatus migratorio de personas de nacionalidad venezolana, ellos comenzaron a expedir unos visados de trabajo. Pero, insisto, oigan esto, no es porque el ministerio comenzó a expedir el visado de trabajo o el VTT, visado de trabajador temporero, VTT, en todos los consulados. Es porque ellos empezaron a expedirlo ad hoc, o sea, para el caso y en el momento, para ese proceso de normalización. Te lo digo porque si ahora mismo...
Eso fue como una salida rápida, básicamente.
Una salida rápida, sí, pero creado nada más para ellos. ¿Tú entiendes? Porque hoy en día, por favor, no me tomen la palabra, entren a las dos páginas donde se consultan los visados, migres.gov.do, y entren a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se llama consuladord.com, que es donde están todos los requisitos de los visados. Y si buscan en esas dos páginas que son oficiales, y buscan en las páginas de cada consulado dominicano extranjero, porque también entre todos los disparates que nosotros hacemos es que cada consulado en extranjero tiene su propia página de internet. O sea, el principio de unidad del Estado sencillamente convertido en papel higiénico. O sea, cada consulado ejerce su librito, su autonomía como le da su gana. Entonces, tú buscas en cada una de esas páginas del consulado dominicano extranjero, en la página oficial del MIREX, que es el órgano jerárquicamente superior por encima de los consulados, y tú buscas el procedimiento de la concesión de la visa VTT. Y yo te prometo una sola cosa, no lo vas a encontrar, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque no lo crearon. O sea, yo me enteré hace poco, porque vi el pasaporte de esta persona, que ellos le emitieron, pero para este caso en particular. Es decir, cuando tú asesoras al cliente, básicamente tú le dices, bueno, alguna visa sí, alguna no, depende, ellos lo arman como pueden, pero esta la consideran aquí, por la otra no. Y viene toda la discusión sobre si se puede pedir la visa en suelo dominicano o no. Que otra discusión que me ha costado a mí muchas horas de explicación a las autoridades, porque yo he tenido la oportunidad de ser asesor y docente en esta materia, tanto en universidades privadas y públicas, como incluso en procesos de formación de funcionarios que trabajan para la autoridad migratoria. Y yo le he explicado a ellos, señores, los visados pueden ser conseguidos válidamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Puede, porque lo dice la ley de migración, porque lo dice el reglamento de aplicación y por principio de derecho administrativo de jerarquía, principio de jerarquía, el que puede lo más, puede lo menos, el Ministerio de Relaciones Exteriores está por encima jerárquicamente de los consulados. Claro. Sin embargo, todavía, hasta hace poco, tú ibas a migración con un consulado emitido por un visado emitido por ministerio y no por el consulado en el país de origen extranjero y te lo devolvían, César. Te lo devolvían. ¿Por qué? Porque no lo reciben. Y tú le explicas a ese funcionario mil veces, pero principio de unidad del Estado, principio de jerarquía, la ley especial, la ley especial está diciendo que lo puedes pedir el ministerio, porque dice textualmente, o el ministerio o el consulado dominicano exterior. Pero no, pero lo rechazaban. ¿Por qué? Parte de la idiosincrasia de mediocridad nuestra en la administración pública.
Juan Miguel, mira, yo quisiera echar un poquito para atrás, unos años atrás. Cuando se empezó a poner en práctica el plan de regularización que se llevó a cabo en el gobierno anterior, que atendía la necesidad de
la amnistía. Haitianos.
¿Cómo esto se vincula hoy al carnet de habitante fronterizo? Porque hasta donde yo sé, ese plan de regularización no tuvo ningún tipo de frutos. O sea, de ahí no salieron grandes masas de personas con un estatus legal X o Y.
Pero veo que hay una pregunta del compañero Felipe en el chat. No sé si ustedes quieren que la lea o la quieren leer ustedes.
Sí, no. Dame un segundito.
Para no ignorarla.
Y yo la leí. Yo la leí. ¿En qué medida se crea el precedente de una zona aparte de RD en general a la que el ciudadano fronterizo accede?
Es una buena pregunta y no se crea porque por suerte la ley, el reglamento de aplicación concretamente es el que establece que la zona donde se emplearía el carnet de habitante fronterizo sería en esas 5 provincias, o sea que no se crea una zona
siempre es en adicional. Todas, o sea, yo no puedo tener un carnet que para Elías Piña o uno para
Mira, eso es también una pregunta, porque el reglamento no lo establece. Eso depende, cae dentro del campo de la discrecionalidad de las autoridades sobre qué tan flexible o qué tan restrictivo ellos quieran ser. Si ellos quieren que si le dan un carnet a fulano de tal, que es de categoría de habitantes fronterizos, y si quieren limitarlo solamente para Dajabón y no salga Dajabón, pues ellos pudieran hacerlo. Yo creo que, no sé, quizás un poquito excesivo, pero pueden hacerlo. O tú puedes decirle, bueno, habitante fronterizo, para fronteriza, y eso te incluye a las 5 provincias. Ahí entra un poquito la discrecionalidad administrativa. Pero en todo caso, lo importante, yo insisto, es controlar la identidad de la persona que por ahí atraviesa. Y recordando, muy importante que la población, porque creo que no lo mencioné, que ese carnet de habitante fronterizo no es que te da derecho de libre paso por cualquier punto de entrada. O sea, tú como quiera que sea, tiene que hacer un control migratorio para que esa persona atraviese por el punto de entrada hábil. No cualquier punto de entrada, es el hábil. ¿Y cuál es el hábil? El que está creado por el Poder Ejecutivo y administrado por la Dirección General de Migración. No sé si le contesta la pregunta al compañero Felipe, o si quieres te puedo ir contestando tu pregunta sobre el plan que se ejecutó hace unos años.
Vamos yendo a lo del plan, porque tenemos que ir pronto. Y una pausa. Sí.
Ok, lo del plan, sencillo. Ese procedimiento... recordar que fue creado por la Ley General de Migración, el artículo 151, no fue una iniciativa del gobierno de turno. Lo que pasa es que se había creado el año 2004, pero nunca se implementó, insisto, como César otra vez, nuestra idiosincrasia, más cosas que no se hicieron como se debieron hacer.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional sobre la Nacionalidad Dominicana, en la parte dispositiva hubo un dispositivo que exhortó al Consejo Nacional de Migración para que rindiera un informe sobre el cual el Poder Ejecutivo dictara un decreto que aprobara el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Y eso fue lo que se aprobó como el decreto número 327-13, que se prorrogó, creo que 2 o 3 veces, no recuerdo bien dónde se prorrogó. Yo recuerdo que las cifras para ese momento de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, que era una encuesta, eso lo llevó, creo que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero, o la Oficina Nacional de Estadística, no recuerdo cuál de las dos fue. Pero en ese momento decía esa encuesta, que no era un censo, porque encuesta y censo no son lo mismo,
claro,
que habían alrededor de 500,000 extranjeros en suelo dominicano, la mayoría haitianos y la mayoría en situación migratoria ilegal. Claro, eso no incluye nada, no tiene que ver con turistas, eso es un tema aparte. Y recuerdo que la cantidad de personas que se inscribieron fueron como 200,000+, 220,000. Y Alejandra dice, bueno, pero no se carnetizaron a todos. Claro que no se carnetizaron a todos porque no todos cumplían con los requisitos.
Claro.
No cumplían con los requisitos. Tú tenías que demostrar una documentación que fue establecida en ese decreto, pero obedecía a su vez a unos criterios de la Ley General de Migración. Tiene que ser una persona que haya vivido en suelo dominicano por un tiempo, con lazo de integración a la sociedad dominicana, etcétera, etcétera. Es individual o por familia, no es masivo. No es una amnistía per se, porque no era una legalización automática por una medida administrativa. Era la creación de un canal para encarrilar a un estatus migratorio a la persona que se encontraba en estatus de irregularidad. Y el caso prototípico, porque estaba diseñado el plan, o sea, para lo que está pensado, era para aquella persona muy radicada en suelo dominicano, especialmente aquellos nacidos en suelo dominicano que no adquirieron nacionalidad dominicana y seguían siendo extranjeros en territorio dominicano, pero sin estatus migratorio, para ellos que estaba pensado. Personas que hayan creado lazos. Lo que pasa es que se hizo tan mal, que prácticamente no quedaron bien con nadie. No quedaron bien ni con el sector conservador ni con el sector liberal. Porque el sector liberal quería que se legalizaran 500,000 haitianos y el sector conservador quería que se limitara a 5 gente. Entonces, quedaron mal con todo el mundo, básicamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando se habilitó el procedimiento para regularizar, se emitió una orden, conforme a ese decreto, de suspensión de la deportación. Bueno. Muy ilegal y muy inconstitucional, porque el Poder Ejecutivo no tiene capacidad para invalidar la Ley General de Migración, y claro, se hizo en ese momento en el gobierno de Danilo Medina. Suspendieron las deportaciones. El presidente de la República no tiene capacidad para derogar la Ley General de Migración. Yo creo que no hay ni que explicarlo jurídicamente eso. ¿Y qué pasó? Cuando iban los canales de prensa con la cámara filmada en las filas alrededor del Ministerio de Interior y Policía, le preguntaban, ¿y usted cuándo entró? Preguntaban, yo entré ayer, yo entré la semana pasada, yo entré la semana pasada. O sea, tú tienes lo ridículo que es tener un plan para que la persona ingresara ilegal, cuando esa persona, obviamente, por haber entrado 24 horas antes, no había desarrollado lazo con la sociedad dominicana. Pero cuando tú suspendiste la medida de deportación, tú creaste ese problema. Y por eso se demandó en condicionalidad. Y al día de hoy, pregúntame, no se ha fallado eso.
Felipe
me iba a preguntar algo, yo creo.
Anda durmiendo por el letargo sueño en el Tribunal Constitucional.
Sí, no, eso lo archivaron.
Antes de continuar, vamos a tomar una pausa. Vamos a resolver unos problemitas técnicos también que tenemos acá con el audio. Y bueno.
Bueno, pero. Sí. Pero yo quisiera despedir a Juan Miguel antes de irnos a la pausa.
Bueno,
siempre es un.
Sí, disculpa, Ale. Lo que pasa, a ver si. Y discúlpame, Juan Miguel, a ver si podemos extendernos un poquito más con ese tema. No sé si tienes un poquito de tiempo.
Sí, por mí no hay problema.
Ah, ok. Pero entonces vamos a ir a una pausa, vamos a solucionar unos problemitas técnicos y volvemos rápidamente para darle la finalización al programa. Así que nos vemos pronto. Nos vemos en un momento. Gracias.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2,000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, loqueras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí. Vamos a compartir,
donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay.
Mundo Gamer, con Sonja y Jules, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos dramática. ¿Eh?
Sí.
Las artes de no.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Déjate en cuanto a la grabación.
A su espacio Seguridad y Defensa hoy con nuestro invitado hablando sobre las tarjetas nuevas, que los carnets que acaban de sacar, que es el tema migratorio. Y
fronterizos.
Sí, de residentes fronterizos, sí. No, y esto es en vivo, esto es en vivo. Pero bueno, hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero ya entiendo que tenemos al profesor Felipe Cuello con nosotros, en audio por lo menos. No sé si tienes alguna acotación que hacer, Felipe.
Bueno, la verdad es que ha sido bastante interrumpido el proceso con este Zoom, y la verdad es que voy a aprovechar la oportunidad para criticar esa compañía de procedencia sinófila, porque la verdad que eso que me hace con los AirPods, que se me apagan de una vez cuando abro el Zoom, eso a mí me sienta muy mal. Pero en el tema del día, el carnet es una parte, y a mí me preocupa, no me tuve que perder la parte donde se respondió esa pregunta, lo tendré que ver en YouTube, como algunos de mis televidentes y nuestros televidentes. Me preocupa el precedente que sienta dividir el territorio nacional en cuanto a dónde puede ir o no ir alguna que otra autorización de entrada. Pero, aparte de eso, y plazos y otras, digamos, valores modificables, como cuántos días o cuántas horas uno puede permanecer en el territorio. Yo creo que lo principal que hay que traer a colación es al final qué tanto derecho tiene ese transitante, ese transeúnte, entre comillas, ciudadano de la frontera. Que es un lenguaje que también me preocupa por razones legales, ¿qué tanto derecho tendría esa persona a transitar sin que se les pida el documento? Y si no tienen ningún derecho a transitar sin que se les pida el documento, ¿qué tanta necesidad hay de que se haga? Supongo que esa es la pregunta.
La preocupación es legítima, y a ver, yo te puedo quitar las preocupaciones desde el punto de vista técnico, pero yo no te puedo quitar las preocupaciones en cuanto al funcionamiento de la administración. O sea, si la Dirección de Migración, el Ministerio de Defensa, el Interior y Policía quieren todos hacerlo mal, obviamente yo no te puedo quitar la preocupación, porque de hecho siempre hay riesgo que lo hagan mal, y la regla es que lo hagan mal. Ahora, sí. Dicho eso, desde el punto de vista técnico, yo sí te puedo contestar cómo debe funcionar, y los beneficios. Primero, el carnet no crea un ciudadano de frontera, el carnet no crea un nuevo territorio, el carnet está diseñado para que la persona circule exclusivamente en la provincia fronteriza. Uno.
En un horario determinado, por un tiempo determinado.
Dos, por tiempo determinado, entre la apertura y el cierre de la frontera. No es más de ahí. Ese carnet solamente sirve para ese lapso de tiempo entre la apertura y frontera, no es para varios días, no es para varios meses. El carnet tiene una vigencia de un año, y al año hay que renovarlo. Al igual que una visa, básicamente. El carnet permite identificar al extranjero, identificarlo, y la ventaja de identificarlo, que las personas a veces no entienden. Primero, la ventaja general de derecho migratorio es que toda política migratoria debe ir orientada a que la normativa migratoria se ejecute en una forma estratégica que beneficie al Estado Dominicano. Y eso funciona en todas las articulaciones de derecho migratorio en el mundo entero. ¿Cómo tú garantizas eso? Bueno, con migración regular, eso primero, migración solvente, migración que trabaje, migración que aporte. Si la migración implica un riesgo sanitario por porte de enfermedad contagiosa, o un riesgo de aumento de criminalidad o de terrorismo, obviamente es una migración que a ningún territorio le conviene, y eso es universal, básicamente. ¿Sí? La ventaja del carnet es que permite identificar a la persona. Si tú le identificas a la persona, obviamente tú puedes hacer la medida de deportación más eficiente, más ágil, porque tú garantizas la identificación del individuo y puedes individualizar la declaratoria de legalidad, que es indispensable en materia migratoria. Pero no solamente eso, si la persona tiene un carnet con datos biométricos que se pasa en un punto de entrada hábil, y tú lo obligas a pasar por el punto de entrada hábil, y esa persona violó las condiciones de permanencia porque se quedó 5 días, porque lo encontraron en Punta Cana, porque cualquier tipo de irregularidad, comportamiento que implica una infracción a la normativa, esa persona, una vez cancelado su estatus y una vez deportado, se computa de forma automática un impedimento de entrada, porque parte de la política migratoria orientada a que la persona que tiene un perfil, una vocación de desafiar la norma, es un tipo de extranjero que tú no quieres. Por eso, de hecho, se cancelan los visados, se cancelan los estatus, se deportan, existen las no admisiones, o sea, es para eso. O sea, si ese extranjero que está acostumbrado a venir y comete el error de infringir la norma de forma reiterada, basta con una para que se cancele y se deporte, y ya eso implica un impedimento de entrada. De hecho, eso asegura más la frontera, pero claro, eso depende de que se haga bien. Eso, que individualizarlo, el CANE tiene que ser seguro, tiene que tener inspección migratoria, y para eso tú necesitas buena infraestructura, porque tú no puedes tener ningún tipo de control migratorio efectivo con las autoridades correspondientes si tú no tienes una infraestructura. El muro en ese sentido es importante. Si tú no tienes dónde colocar a la persona para validación de datos, para depuración, para cacheo, tú no tienes las condiciones mínimas para definir dónde tú puedes entrar y dónde no. O sea, tú no puedes ejercer la normativa migratoria porque tú dependes de la buena fe de una frontera que está pintada.
Eso te iba a decir. O sea, el reforzamiento de esa normativa, hasta cierto punto, y qué bueno que lo aclaraste con la necesidad de un muro fronterizo, hasta cierto punto vemos que es necesario. Es necesario. Bueno, se necesita
infraestructura. Porque tú no puedes tener un equipo competente en la materia, que serían oficiales de migración. Tú necesitas fiscales, porque también existen muchos delitos de naturaleza transnacional, trata de personas, tráfico de personas. Uh-huh. Tú tienes tráfico de sustancias ilícitas, de armas. O sea, tú necesitas fiscales, tú necesitas agentes de migración, tú necesitas el Ministerio de Defensa, que es el que tiene la competencia material para resguardar la frontera. Tú necesitas Policía Nacional. O sea, tú necesitas mucho personal. O sea, eso tú no puedes tenerlo sin una infraestructura básica que permita hacer las medidas de interacción migratoria de forma eficiente, efectiva, y obviamente garantizando los derechos humanos más elementales. Tú tienes que dar un debido proceso, individualizarlo, tienes que hacer un levantamiento de un acta de legalidad y hacer efectiva la no deportación con la firma de un funcionario competente, porque todo eso es el Estado de Derecho. Entonces, el muro con las infraestructuras permite hacer esos operativos garantizando los derechos humanos de la persona. Entonces, el carné, si se implementa bien, colabora con todo eso. Ahora, hay un problema adicional que no lo hemos mencionado, pero lo voy a mencionar, y es el problema de indocumentación de la población haitiana. Porque eso es un problema. A ver, eso no es una discusión tanto legal, es una discusión de realidad social, es un drama social de la nación haitiana. Y es que tengo entendido que por encima del 60% de la población haitiana en su propio país no tiene documentación. Así es. Legal y reglamentariamente hablando, si tú no tienes documentación de identidad, no se te puede emitir el carnet de habitante fronterizo. No puedes emitirlo porque el reglamento lo exige. Obvio que lo exige porque tú no puedes asignarle arbitrariamente un nombre a una persona que dice llamarse Juan Castillo.
Exactamente.
No puedes. Tú no puedes cometer fraude, falsedad y suplantación de identidad. Entonces tú tienes que, al igual que un visado, yo me llamo fulano, esta es mi cédula de identidad, este es mi pasaporte, tú validas con los datos y con un documento válido que tú puedas verificar la procedencia, que tú puedas verificar que es válido, como un pasaporte válidamente emitido por la autoridad haitiana, entonces conceder un carnet. El problema ya es tiene que ver con la realidad del porte de documentación de identidad de la población haitiana. Eso sí puede ser un problema. Ahora, insisto, legalmente se creó por una razón y está en la ley. Yo creo que puede ser útil. Sé que hay muchas dificultades y sé que se presta a mal uso por parte de las autoridades, porque puede crear la situación de asentamiento de un gran volumen de población que se siente empoderada porque tiene un carnet. O sea, yo entiendo las preocupaciones, pero al igual que todos los visados, al igual que todos los demás estatus migratorios, si se implementa bien como manda la ley de reglamentos, puede tener buenos beneficios, si se hace bien, como casi todo, ¿verdad?
Profesor, cubrimos el carnet, cubrimos el muro, provechosamente, cubrimos también la posibilidad de deportaciones y la aplicación de la ley. Falta poca cosa y nos queda poco tiempo, nos quedan 10 minutos. Te quiero poner el tema de las otras categorías vamos a decir, especiales, excepcionales, de emergencia, entre comillas. Tenemos el caso de un Estado fallido, reconocido por la comunidad internacional como tal, intervenido varias veces, de varias formas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una situación de aquel lado de la frontera, de fragilidad estatal, de debilidad de las Fuerzas Armadas, de competencia dentro del monopolio de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando caiga el rayo y tengamos un movimiento grande de población de allá para acá, buscando refugio y supervivencia, ¿cuál es la categoría y cómo se manejaría provechosamente desde un punto de vista técnico un suceso de tal forma?
La pregunta es genial y te contesto. Primero, en cuanto al estatus de refugiado y de asilo, Alejandra sabe muy bien que el Estado Dominicano es signatario de distintos instrumentos de derecho internacional humanitario, como es la Convención de Estatus de Refugiado. Y a nivel doméstico tenemos normas, por un lado los decretos por ejecutivo que crean el CONARE, la Comisión Nacional de Refugiados, y también su reglamento creado por decreto. En el caso de la Ley General de Migración, la Ley General de Migración, el tratamiento que le da a los refugiados es que si la comisión competente, que es el CONARE, conoce de esa solicitud, de esos procedimientos y favorece una decisión, entonces eso da lugar a un estatus de residencia por causa de refugio. En el país, y eso pueden confirmarlo con la Dirección General de Migración, yo estoy 99% seguro que la cantidad de estatus de refugiado que han dado paso a una residencia temporal o permanente del sur dominicano, creo que no llega ni a 20 casos. ¿Por qué no llega a 20 casos? Y ahí conecto con tu pregunta. Porque ninguno de los instrumentos que son vinculantes para el Estado Dominicano en materia de refugio conciben las situaciones de pobreza, de disfuncionalidad de instituciones públicas, de desempleo, de enfermedades, ese tipo de desafíos y de dramas que vive una población de un país en vía de desarrollo. Esas no son causas de refugio, no lo son. Porque el refugio está, y Alejandro lo sabe muy bien, diseñado para otro tipo de situaciones y realidades. Persecuciones, por ejemplo, que ponen en peligro la vida de la persona, su integridad física, ya sea por su raza, por su religión, por sus opiniones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, no hay ningún aspecto de las consecuencias de la pobreza de Haití que pueda traducirse en causa de concesión de estatus de refugiado. O sea, si no aplica para esa y no lo aplica, nosotros no reconocemos otro tipo de visas o estatus migratorios humanitarios más que esos, y ellos no aplican porque gran parte de la población mundial, y eso Felipe yo sé que lo sabe muy bien, gran parte de la población mundial se encuentra bajo la línea de pobreza. Eso es a nivel mundial. De hecho, la pobreza es la generalidad. Uh-huh. Y en la cabeza de alguien cabe que miles de millones de personas en el mundo entero, tomando en cuenta que la cifra de migrantes en el mundo, bajo la estadística de Naciones Unidas y de la OIM, es de 3,5% de la población. Si nosotros decimos que hay 1,000 millones de personas pobres en el mundo, 1,000 millones de personas entonces son candidatos a estatus de refugiado.
Obviamente.
O 3,000.
Obviamente.
3,000 millones, ¿me entiendes? O sea, no, eso no cabe en cabeza de nadie porque la figura no puede desnaturalizarse y pervertirse de esa forma. ¿Entiendes? Ahora, hubo un documento que se denunció y que el presidente desconoció, el presidente Abinader lo desconoció ese documento, que daba paso a esta situación que Felipe establece, que es una preocupación muy válida, y era el famoso plan de contingencia. El plan de contingencia es un documento que le daba atribuciones a otras entidades que no tenían nada que ver con la Dirección General de Migración, gobernando por el COE, para que, dadas ciertas circunstancias de drama social y político de aquel lado, con unos indicadores se activaba el plan para básicamente permitir el asentamiento masivo de población haitiana en suelo dominicano. Eso está en un plan, en un documento llamado plan de contingencia. Lo podemos buscar en internet y eso fue aprobado y sigue vigente. Pero una vez se demandó judicialmente, se determinó que no tenía carácter vinculante y normativo y se dejó sobre la mesa. Y el presidente lo que hizo fue desconocerlo. Entonces, habrá que confiar un poquito en la buena fe del presidente para decir que no se va a ejecutar el plan de contingencia. Y yo tengo algo de fe que ya bajo las circunstancias grave como la que tuvimos con Haití ahora, a ver, que no han terminado, no quiero decir que han terminado, siguen. Por el tema con el magnicidio, con los problemas de disfuncionalidad de las torres de comunicación, carencia de combustible, o sea, las peores cosas han estado pasando y no se ha activado el famoso plan, o sea que yo estoy un poquito más tranquilo por eso. No, o sea, lo que podía activarlo como un indicador en ese plan, no lo activó, o sea que parece que no tenemos que preocupar demasiado.
Bueno. Sí.
Entonces, esa es la realidad en cuanto a refugio en base a los planes que existen actualmente.
Bueno. No, licenciado, profesor, usted lo que me está diciendo es que estamos a la buena de Dios hasta que se acabe este mandato constitucional, pues en ese ámbito digamos que tendremos que ir a la frontera este fin de semana, el domingo, a apoyar ese primer Picasso de la construcción del muro, que sí, constituye un avance fundamental,
importantísimo,
tanto aquí como fue en Estados Unidos en el 2016 con este tema, pero yo lo dejo ahí. Muchas gracias y,
a ustedes, gracias sí, Felipe, gracias Alejandra y César, gracias.
Sí, agradecer nuevamente la participación del experto en materia migratoria, el profesor Juan Miguel Castillo Roldán, que estuvo hoy con nosotros y que esperamos que nuevamente esté con nosotros, quizás para debatir un poco ya sobre temas constitucionales, porque eso es algo que prontamente tendremos que traer dentro de la palestra, ¿no? Con esta ola de reformas constitucionales que están ocurriendo en Latinoamérica y que pretenden ocurrir en nuestro país. Así que eso sería un tema ya de otro día. Pero muchísimas gracias por participar con nosotros, profesor, y un honor tenerlo acá con nosotros.
Gracias, mil gracias.
Sí. Bueno, ya lo que nos queda son 3 minutos. Yo creo que ha sido un programa bastante interesado, un poquito accidentado, pero eso es parte de estar en vivo. Señores, agradecemos su sintonía en el programa Seguridad y Defensa Hoy. Como siempre, les decimos que accedan a nuestras redes sociales, las que siempre están publicando en el banner que está abajo. Y también síganos en YouTube, denle a la campanita, así que cada episodio que salga de nosotros, entonces ya puedan tenerlo directamente en una notificación de sus celulares o computadoras. Y nada, se despide este humilde servidor y esperamos verlos con nosotros en el próximo programa Seguridad y Defensa Hoy. Muchas gracias.